Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este viernes cálido, absolutamente cálido, casi infernal, que bueno, vamos a vivir de la mano hasta las 7 de la tarde. Ya les digo que estoy rodeada de amigas, de gente muy buena comunicadora. Es el caso de Belinda Washington, que está aquí al lado. Hola, Belín.
Muy buenas, Nieves. Feliz de estar aquí en tu sede, en tu casa, un viernes más a tu vera. Bien acompañada.
Pues también bienvenida, Alicia. ¿Qué tal? López.
Hola,
Los
muy
Santos.
Buenas.
¿Cómo estás?
Pues encantada en la otra vera también de estar en tu casa, Nieves.
Bueno, ¿el calor afecta a las relaciones?
Yo creo que afecta para mejor.
Ah, para mejor.
Sí, la gente está más desinhibida, sale a la calle, se relaciona más. En invierno nos recogemos más en casa. Ahora está todo lleno de gente.
¿Hay más pacientes en verano o en invierno?
No, eso en verano yo creo que baja un poquito más.
Baja, claro.
El estado de ánimo aumenta.
Sube,
sí.
Sube, ya. Bueno, Irma Soriano, ¿cómo está tu estado de ánimo? Hola.
Hola, buenas tardes. Oye, 40 años que se estrenó la película de E.T., por favor.
Oye,
40 años.
Mi
es como
casa.
Mucho tiempo, ¿no?
Exacto. Oye.
Pues yo tengo el ánimo estupendamente, con muchas ganas de compartir esta horita con vosotras.
Qué bien. Pues saludamos también a Concha Galán. ¿Qué tal, Concha?
Buenas tardes, amigas. Yo feliz porque sabéis que yo soy feliz con el calor, con el sol, con los tirantes y con la piel. Y como dice Alicia, todo el mundo a la calle. Y estás, si tienes ganas de montaña, de playa, de mar, o sea que estoy encantada. Y como siempre, saludo a los palmeros, pero hoy, Nieves, me vas a permitir que haga una pequeña descripción de lo que están viviendo. En La Palma, no nos olvidemos, el área de salud ha tenido que reforzar los recursos para la atención de la salud mental. La gente está con depresión, con ansiedad, con estrés postraumático, con insomnio, con miedo. No nos olvidemos que hay gente que sigue viviendo en los hoteles, que no saben, no les han dado un terreno para cultivar, que no saben qué va a ser de su vida. Por favor, las autoridades, que todos aparecieron por allí para hacerse la foto, que eso parecía un fotocol más que la erupción de un volcán. Que no se olviden de los palmeros, por favor.
Pues ahí queda dicho, me parece muy bien. Y a partir de ahora empezamos el diálogo con ellas. Ellas mueven sus caderas. Ellas que por amor se entregan. Amigas, compañeras. ¡Qué calor hace, por favor! ¡Por favor! ¿Pero esto se puede aguantar, Irma?
Pues mira, para mí, cariño, el verano es sinónimo de luz. Mira, hace, bueno, como 2 meses, yo me ponía con el pequeño a hacer los deberes a las 6:15. Pues el otro día, a las 10:15, teníamos la misma hora que a las 6:15 de hace 2 meses. Entonces, es luz. Pero también, pues es, bueno, es más incómodo. Yo creo que el verano es más incómodo porque en invierno te echas capa y se te va pasando el frío, pero en verano hay un momento que ya te quitas el tirante que dice Concha y lo siguiente es la piel y no hay manera. Entonces, para mí el verano es para estar tumbada y de vacaciones, sinceramente.
Claro.
Eso sería maravilloso. Pero la luz, yo por la luz, vamos, firmaría en un lugar donde siempre fuera sábado. Y mucha luz hasta las 10 de la noche.
Siempre sábado. ¿Tú firmarías?
Ojalá siempre fuera sábado. Sí.
Belín, que fuera lunes. Tú siempre, que
yo
fuera
domingo,
lunes
domingo.
Siempre.
Ah. Domingo. No, yo con el calor, yo creo que me llevo mejor con el frío, Nieves, porque el frío lo puedes contrarrestar con un abrigo, con cosas que te protejan. El calor difícilmente, esa sensación de salir recién duchada y acabar a los segundos recién sudada, pues como que no me gusta mucho. Como soy muy práctica, te he buscado como 15 trucos rápidos, no voy a decir los 15, pero para evitar el calor en casa. Crear ventilación cruzada, cerrar de día y airear de noche. Hielo delante del ventilador, ventilador de techo en modo verano. Menos sexo con calor también. Vaporizador de agua fría siempre a mano. Una cama fresquita, mete las muñecas bajo el grifo, duchas cortas. Y como hacen los beduinos muchas veces, taparse y protegerse del sol.
Claro, nos dicen que tengamos especial cuidado en estos calores con los huevos, con las salsas que hagamos, con la mayonesa y con platos que sean así, bueno, pues que intervenga el huevo, ¿no? Como elemento esencial.
Ni
parece ser
ni mayonesa.
Que
¿no?
tengamos cuidado, nos dicen. O sea, que ojo, que el calor es que lo altera todo, Alicia.
Hasta las personas también.
Exacto, exacto. Así que temperaturas elevadas, niños ya casi de fiesta. Y ojo, no sé qué le ha parecido a Concha ver la Complutense completamente. Era un basurero después de las pruebas
arrasada.
De la EBAU. Exacto, exacto.
Pues mira, que yo además he sido alumna, yo he estudiado en la Complutense.
Yo también.
No lo puedo entender porque es una cuestión de educación. Que yo no voy a decir que no celebres la EBAU, hasta ahí podíamos llegar. Celebra la EBAU y emborráchate si quieres y salta, baila, juega y llévate la bolsa de patatas y llévate el botellón. Pero luego todo lo metes en una bolsa de basura y si lo has previamente has reciclado, mejor que mejor, y lo dejas en los grandes contenedores que tenemos por todos los sitios, incluida la Universidad Complutense. No hay derecho. No hay derecho.
Pero
no hay derecho.
Me choca con la gente joven que se supone que es estupenda y muy concienciada.
Pero vosotros veis, Nieves, ¿tú has visto las imágenes de esos jóvenes tirándolo todo? Perdóname, Belinda. Las imágenes esas que se han visto tirando cristales a la policía y todo, esos no son estudiantes.
Claro.
Siempre que va a haber un punto de mucha gente, ahí van los de siempre a destruirlo todo. Ahora
todo
bien,
fue bien, Irma, hasta las 12, sí, por lo visto. Y a partir de ese momento, que estaba todo muy controlado por la policía, pues empezó a liarse. Y era gente que había venido que no, yo creo que no era
exactamente,
ni...
Exactamente, no son estudiantes. Ahora, la bolsa de patata y la botella, a lo mejor lo dejaron los estudiantes.
Yo creo que en general nos falta civismo. Ayer estuve en un concierto también de Simply Red en María Escena, en el parque de Tierno Galván, y también, y vi a chicos jóvenes y no jóvenes y de todas las edades, porque a veces nos falta un poco más de conciencia, de valores, dando patadas a vasos de plástico en lugar de cogerlos. A mí es que me regañan mis hijas porque me voy cogiendo de todo, me dicen que le estás quitando trabajo al equipo de limpieza. Digo, bueno, también les estoy ayudando, y que todas las aceras a veces no estén tan sucias. Yo creo que necesitamos un poco más de civismo todos, no jóvenes, todos en general, y un poco más de educación, de movimiento ecológico, de saber que eso hay que recoger lo que contamina un montón, y ya no te hablo de los mares, pero sí, yo creo que todos en general, no solamente la gente joven.
Yo alucino porque qué mérito tienen los jardineros y todas las personas que trabajan en el ayuntamiento para limpiarlo todo lo que habían arrasado.
Montones de basura de mierda, de bolsas de plástico, de botellas rotas, de botellas vacías, de vasos de plástico, pero como si hubiera pasado por aquí, me ha hecho una horda de unos y hubieran arrasado con todo esto. Horrible.
A mí me sorprende mucho la cantidad de recursos que hay que dedicar, luego de gente, de camiones que hay aquí parados, para limpiar todo esto, porque son pues muchos kilos o no sé si toneladas de basura, ¿no?
Fíjate, y es que es increíble. Almeida iba un poquito más allá, el alcalde de Madrid.
Celebrar el final de la BAU no quiere decir hacer un botellón y dejar en muy mal estado la ciudad universitaria. En segundo lugar, nosotros estamos tramitando esa ordenanza de limpieza que va a incrementar sustancialmente el régimen sancionador de la práctica del botellón en la ciudad de Madrid. Y en tercer lugar, insistir nuevamente en que necesitamos más policía municipal. Podemos poner mañana más gente en la calle si el gobierno de España nos lo autoriza.
Yo creo que de todas formas, Nieves, y perdóname, esos niños y esas personas, me da igual la edad, seguramente no hacen lo mismo en su casa, pero dan ganas de coger todo lo que dejan tirado
y llevarlo
a
su casa,
¿no? Y metérselo en la cama directamente.
En la cama,
para
vale.
que se den cuenta. Seguramente sí, no hacen eso en su casa, es una falta de respeto.
Claro, dime, Concha.
Pero, y sobre todo la pena que es una juventud que pensamos que están más avanzados y más concienciados y sobre todo porque tienen más información de la que teníamos nosotros, independientemente de cómo se está degradando el planeta, que no se dan cuenta que es que celebrar, me da igual el final de la EBAU, el final del cole o que es el día de San Juan, tiene que ser con suciedad y con violencia. tiene que ser, solamente hay que celebrar.
Pero eso es
si
el alcohol, ¿eh?
Y lo dejamos,
ojo,
todo hecho como un basurero. ¿Os acordáis cuando les dio, que se puso de moda celebrarlo en la Plaza Mayor, que eran como verdaderos vándalos, que la policía tenía que cortar la Plaza Mayor?
Sí.
Mira, y pues da la casualidad que es que ayer precisamente yo estuve en la Universidad Autónoma haciendo unas gestiones y vine, como siempre que piso la Autónoma, que es que es un campus tan maravilloso, con tanto verde, con tanto árboles, estaba tan limpio, tan recogido, o sea, pasé un rato tan agradable y luego te enteras de estas noticias en la otra universidad y dices, pero ¿habrán hecho lo mismo la Autónoma? ¿Han destrozado lo que yo por la mañana lo he visto verde, limpio y precioso?
Pues yo no generalizaría, yo creo que son unos cuantos, no todos los jóvenes, no todos los que estaban celebrando. Yo creo que muchos jóvenes tienen mayor conciencia que muchos mayores. Yo creo que hay un poco de todo. Todos, si limpiamos nuestras porquerías y las recogemos, seguro que no quedan en las calles.
Bueno, pues ojalá, ojalá escuchen.
Una cosa.
Dime, Irma.
Lo feliz que estoy después de 28 años, es el primer fin de curso que estoy más que loca porque llegue.
¿Y eso?
28 años digo porque mi hija mayor pues fue el primer año que fue al colegio y siempre, ay Dios mío, ya empiezan las vacaciones, ay Dios mío. Y como el chico tiene 9, bueno, pues entre estos otros dos, te lo prometo, este año ya estoy, me sobra curso por todos lados. Mira, que si vienen clases particulares, que los deberes con el pequeño, que es, yo me encargo unas asignaturas Mariano y otras yo, con Carmen, tantas horas, porque además esto un poquito ahora sí se ve ya de verdad algo de normalidad en la vida, en lo cotidiano, pero todavía. Entonces yo estoy loca porque llegue el fin de curso. Ya no me importa que los tienes en casa, que las comidas, que todos los días, que una cosa, que otra. De verdad, es el primer año que estoy loca porque den las vacaciones.
Qué bueno.
Te lo prometo.
Pues mira, me alegra.
A ver, a finales de agosto, ¿cómo estamos?
Exacto, exacto.
No, a finales de agosto ellos son los primeros que están ya cansados y quieren volver a clase.
Todos.
Pero de momento están ya
muy
cansados.
Y ver a sus amigos, es verdad.
Yo también.
Oye, ya que estamos hablando de vacaciones, sabéis que en este momento hay una profesión que está muy cuestionada porque se cree que no hay camareros porque no están bien pagados. Y hay una campaña en Málaga, una hamburguesería en concreto, que muestra con su carta de hamburguesas el sueldo de sus empleados para que la gente sepa que están ganando pues un sueldo decente, que tienen 2 días libres a la semana y no alternos sino que seguidos, pero claro, probablemente no es así en todas partes.
No.
Y entonces en estos días se está reivindicando. Este año, por ejemplo, los empresarios del sector se quejan de que no encuentran camareros. Y hay mucha gente que dice en las redes, oye, si ofrecéis buenos sueldos, veréis cómo hay camareros.
Te lo digo por experiencia propia. Sabéis que mi marido se dedica desde hace años a la hostelería, a toda la restauración. Cuesta muchísimo encontrar a profesionales. La verdad es que a veces las condiciones, por cómo todo está yendo económicamente, también repercuten. Y luego, bueno, pues que no hay tanta profesionalidad, ¿no? En las escuelas de hostelería te dicen que sí, que hay profesionales, pero te hablo de cocina, ayudantes de cocina, de todo. Cuesta un montón encontrar profesionales y sobre todo profesionales, Nieves, que no vengan resabiados, que vengan con ganas, que tengan esa actitud de siempre, ¿no? De agradar, de hacer feliz al cliente.
¿Tú crees que no hay porque la gente no quiere estar cara al público en una profesión tan sacrificada?
Es muy sacrificada. Yo creo que es de las más duras. Yo he estado muy poquito tiempo, pero he estado en algún momento trabajando ayudando a empresas o ayudando a amigos como camarera, y te aseguro que las piernas eran 2 botijos, o sea, acabas reventada. La gente a veces es muy déspota también tratando, los precios, los sueldos y todo esto no son justos. Y es un trabajo muy duro, muy difícil, muy difícil.
Caray. Bueno, pues no sé, Concha, Irma, pues adelante, a ver.
Está claro que es un trabajo muy sacrificado porque todo lo que tenga que ver con la restauración es muy sacrificado. Y más si nos vamos a los pequeños bares, cafeterías, restaurantes pequeños, los de toda la vida que te dan el desayuno y te tomas también la última copa antes de irte a casa, es decir, muchísimas horas. los empresarios que dicen que no encuentran trabajadores, camareros, en este caso, que es en lo que nos estamos centrando, a mí me gustaría que me dijeran esos empresarios las horas que les ofrecen y el precio que van a cobrar. Porque de estos que hemos hablado de la hamburguesería de Málaga, según ellos, y es lo que publican en su carta, netos cobran 1.430, que está muy bien, por 40 horas a la semana, y no hacen horas extras sin remunerar. La pregunta es, ¿están contratados? Correcto, por las horas que trabajan, muy bien. ¿Todos hacen esto? ¿O esto que ha publicado los de Málaga es cierto? Me imagino que sí, porque si no, los trabajadores dirían que no es así, ¿no?
Claro, dirían que no, claro.
Claro, pero entonces la pregunta es, ¿qué sueldo se le ofrece a un camarero y cuántas horas al día?
Pues depende del turno, depende de su preparación, depende de un montón de cosas. Yo no soy empresaria del
sector.
Ahora
hay un salario mínimo que son 1.000 euros.
Que eso es innegociable. Y luego depende de la preparación. A veces son estudiantes que no tienen formación, con lo cual no pueden tener el mismo sueldo que una persona que se ha formado, que lleva más experiencia. Yo creo que no, que las ganas son tan grandes de conseguir equipos de profesionales y la desesperación es tan exageradamente grave. Y de verdad que es un sector que necesita mejorar, pues...
Bueno, Irma, ¿querías decir algo? ¿También? Lo digo porque ya tenemos a un invitado al teléfono. Adelante, adelante.
Pues rápidamente, mira, es que Mariano cuando era jovencito, pues para sacarse unas pesetas, pues estaba de camarero en unos locales. Y siempre que vamos a una cafetería, a un sitio, siempre dice lo mismo. Los ve, dice, madre mía, camarero, es la profesión más dura que hay. Es que se le pone el vello de punta. ¿Y qué ha pasado en estos últimos tiempos? Que también los empresarios, porque las circunstancias están siendo muy difíciles, tú vas a lo mejor a un local y tienes a lo mejor en terraza una persona o uno para barra y terraza. Entonces, es que no dan abasto, es que es muy duro. Entonces, también hay que poner, como está pasando en centros comerciales, que para buscar a alguien que te cobre algo, un producto, tienes que darte una vuelta por toda una planta enorme. Entonces, es que también están tirando de la buena voluntad, de no tienes otra cosa, el sueldo y tu familia te exigen que sigas adelante, y a lo mejor están sacando el trabajo pues que podrían sacarlo dos o tres personas y está una sola. Eso también. Exacto. Se lo digo al empresario. Bien. Un poquito de humanidad y de empatía.
Eso no se debería de permitir.
Bien, pues después de escucharos este tema, mirad lo que os ponemos para iros conduciendo hacia el siguiente asunto que ponemos encima de la mesa. Bueno, la ubicación de la sede de la Agencia Espacial se incluye, parece ser, dentro de la estrategia de gobierno para descentralizar organismos institucionales nacionales y ya veis que, en fin, ayer supimos que Madrid no estaba en la idea del gobierno para llevar la sede de la Agencia Espacial. ¿Qué ha ocurrido? Pues que, claro, ha habido candidaturas como, por ejemplo, la de Tres Cantos, que quiere albergar la sede de la Agencia Espacial Española, pues que ha saltado, ¿no? Se habían presentado y esto ha sido un jarro de agua fría, ¿no? También se presentó Robledo de Chavela, también Sevilla, pero me gustaría que nos dijera el alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, bueno, ¿cómo ha llevado esta...? Bueno, hoy parece que había un poco una marcha atrás del gobierno, así que a lo mejor todavía hay un poco de esperanza, ¿no, alcalde? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nieves. Muchísimas gracias por la invitación a tu programa.
Cómo no, pues, cómo no. ¿Cómo pues, estamos viviendo este momento? A ver.
Pues efectivamente, ayer conocimos por boca del propio presidente del gobierno que Madrid capital quedaba fuera de la posibilidad de albergar la Agencia Espacial Española, ¿no? Por sí solo ya consideramos que es muy grave. Muy grave porque, en primer lugar, Madrid capital no se había posicionado. Uh-huh. Es decir, sin posicionarse, le dice que de entrada ya no va a estar. Y en segundo lugar, nos parece muy grave porque es un procedimiento que está todavía abierto. Lo único que hemos hecho, los municipios, como bien has dicho, Tres Cantos, Sevilla, Teruel, Puerto Llano, creo que también León, lo único que hemos hecho es pronunciarnos y llevar a nuestros plenos, en este caso de Tres Cantos, por unanimidad de todos los partidos políticos, incluido el Partido Socialista, votamos a favor de ser candidata, que nuestra ciudad fuese candidata a albergar esta agencia. Pero estamos en un proceso totalmente abierto. Es decir, que ahora nos faltan los que rellenar o cumplimentar o esperar los requerimientos específicos que nos tiene que hacer llegar el gobierno para presentar oficialmente la candidatura. Fijaos si es grave,
sí.
En un procedimiento todavía abierto, en el cual tenemos que presentar oficialmente nuestras candidaturas, ya de entrada el presidente del gobierno dice que aquí ya no va a estar. Me parece que es una irresponsabilidad y, desde mi punto de vista, de verdad, como gestor que llevo 10 años como alcalde de Tres Cantos, una inmadurez política totalmente impresentable.
Vamos a ver, alcalde, yo lo que le quiero decir, el hecho de que se descarte Madrid cuando tiene precisamente esta candidatura de Tres Cantos muchas fortalezas. A mí me gustaría saber, ya que la Comunidad de Madrid alberga el 92% del sector espacial español, saber qué porcentaje tiene Tres Cantos de este sector espacial español.
Pues como bien decías, efectivamente la candidatura más fuerte, si realmente se quiere apostar por el sector espacial tecnológico, que es estratégico en la seguridad de nuestro país, la mejor candidatura es la de Madrid Región, donde la sede sería en Tres Cantos. En primer lugar, por el apoyo. Más del 95% del sector espacial se encuentra en Madrid. Es que toda la cadena de producción del sector espacial está en la Comunidad de Madrid. Y de ese 95%, el más del 70% se encuentra en Tres Cantos.
Caray, ¿qué empresas hay ahí, por ejemplo?
Pues mira, tenemos empresas como GMV, tenemos empresas como Sener, que están construyendo satélites para el ejército, o GMV, que está llevando a cabo el proyecto
Airbus, Galileo, ¿no?
Airbus, Deimos, Thales Elenia, Alter Technology. Todas ellas son tecnología pura y dura dirigida al mundo espacial. Pero no solamente eso, es que en Madrid alberga los principales organismos estatales para el apoyo y para estar relacionados con el mundo del satélite, como son el CEDETI y el INTA. Los principales centros de investigación, de formación, las principales universidades de España relacionadas con el mundo satélite se encuentran en Madrid. Por tanto, si realmente se quiere apostar por este sector tan importante desde el punto de vista tecnológico, estratégico, de nuestra seguridad y económico, no hay otra solución, no hay otra candidatura mejor que la de Tres Cantos como Madrid Región. Y luego, si queremos apostar por la despoblación o luchar contra la despoblación, hay otras vías. Llevemos empresas para que la gente de esas zonas puedan vivir o mejorar las comunicaciones, o mejorar los colegios, o mejorar la sanidad, o mejorar el transporte. Pero, de luego, llevarse una agencia, es como ayer dijo la presidenta Isabel Díaz Ayuso, creo que de forma muy acertada, dijo, es como desarmar un reloj y distribuir las piezas por distintas partes de España. El reloj no funciona. El sector no va a funcionar, porque el sector lo que quiere es tener a su agencia, que le va a dar el valor, el apoyo, le va a dar toda la energía para seguir potenciando y que sea un sector privilegiado dentro de la economía española. Por tanto, yo lo que pedimos desde el Ayuntamiento de Tres Cantos, ahora que estamos todavía, como he dicho, en un proceso abierto, es como si usted se va a presentar un examen y ya el profesor le dice, haga lo que haga, va a suspender. Por favor, que lo diga el presidente del gobierno, me parece, y repito, una falta de madurez política. Pato, pedimos, y también lo ha reiterado la propia ministra,
Me ha parecido que han dado un paso hacia atrás. No sé qué le parece a usted, alcalde.
Yo creo que han visto que están rozando la legalidad, porque si hay un procedimiento abierto y ya hay una definición de quién sí y quién no, yo creo que alguien en el ministerio o en el gobierno ha tocado la campana y decir quietos, porque podemos estar cometiendo una ilegalidad.
¿Hasta dónde está dispuesto, si al final esto se concreta, Jesús, hasta dónde está dispuesto a llegar?
Nosotros estamos trabajando en presentar la mejor candidatura, la candidatura que realmente refuerce, apoye ese tejido. Pues estamos hablando de un tejido, de un sector estratégico, de muchos empleos, de mucha gente joven que puede formarse en las universidades y en los centros de formación en Madrid y dar ese paso para trabajar en las empresas. Por tanto, nosotros vamos a generar y vamos a crear la candidatura más ilusionante y la mejor para el sector y para el empleo y para este área, y lo que pedimos al Gobierno de España en todo es transparencia y neutralidad. Y que la mejor candidatura, que estoy seguro que va a ser la de Madrid Región con sede en Tres Cantos sea la ganadora, estoy seguro. Le pedimos transparencia y neutralidad al gobierno de España.
Le pregunta Belinda
sí,
Washington.
Hola, señor alcalde, hola, Jesús. Mire,
¿qué tal?
Hola, muy buenas. Mire, quería preguntarle, ¿cuál cree que puede ser la motivación, independientemente de la legalidad o no, del proceso para evitar esta centralización, teniendo además el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial de Torrejón cerca, entre otros miles motivos, para que siga siendo ese espacio que todos deseamos, ¿no?, para el futuro? ¿Cuál cree que esa es la motivación principal?
Pues mire, lo primero que tiene que hacer el Gobierno de España, que ya lo he hecho yo, como alcalde de Tres Cantos, sí, es reunirme con el sector empresarial. Y va a aprender mucho, y va a escuchar al sector empresarial. Y el sector empresarial lo que dice, si realmente esa agencia quiere que sea apoyo al tejido empresarial espacial, tiene que estar cerca. No puede estar a 4 horas de nosotros, no puede estar a 4 horas de distancia y no puede estar en un espacio donde no hay esa sinergia, donde no hay ese clima de empresarial. Y lo primero es escuchar al tejido empresarial, a los técnicos, a los especialistas, escuchar a los centros de formación, escuchar a las universidades, como yo ya lo he hecho.
¿Y qué razón hay detrás para no descentralizarlo de Madrid? ¿Cuál puede ser?
Yo creo que principalmente está claro. Si necesita los votos de independentistas y de gente de otros partidos que realmente no van a generar, porque yo lo que quiero sobre todo es convencer a las demás provincias, porque hoy decía la ministra, dice, bueno, pregúnteselo al señor Feijóo, ¿no? Es tirar la responsabilidad a otros. Si esto es que no va a generar riqueza ni empleo ni estabilidad en esas comarcas donde se está produciendo la despoblación, porque es crear un oasis dentro, es decir, en un desierto donde no se va a generar nada, porque yeah, ni siquiera los trabajadores, y sé que están bastante descontentos porque no quieren irse a trasladar, no quieren trasladarse, lo que van a hacer es buscarse otro puesto de trabajo porque no quieren trasladarse fuera de Madrid, ¿no? Uh-huh. Por tanto, no estamos directamente apoyando al tejido, tampoco estamos apoyando a esas zonas despobladas, que hay que hacer, como he dicho, llevar empresas y llevar puestos de trabajo reales para la comarca y para las zonas de esas zonas despobladas. Pero todo eso conjunto con comunicaciones, con hospitales, con vivienda, con colegios, para dar cobertura a esas zonas. De nada sirve llevar a un desierto una agencia espacial europea donde ya van los trabajadores directamente. Ya digo que serán esas agencias, como he dicho anteriormente, del CEDETI y el INTA, las que se tengan que trasladar. Y no va a generar ni riqueza, ni va a generar tampoco puestos de trabajo, porque van a venir puestos ya directamente de otros organismos.
Pues mucha suerte en esa pelea, en ese apoyo que está buscando, además, en empresas no tricantinas, ¿no?, pero madrileñas, que lógicamente preferirían tener la sede aquí. Y sobre todo también en conseguir, ¿no?, el respaldo unánime de todos los representantes públicos no madrileños para que se quede aquí la agencia espacial. Bueno,
efectivamente, efectivamente, Nieves, es que tenemos todo ese apoyo. Es decir, tenemos el apoyo, en primer lugar, de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que quiero agradecer su apoyo y el de su gobierno. Tenemos el de los empresarios, CEGIN. Tenemos el de las organizaciones empresariales tricantinas y sindicatos. Tenemos el de todo el tejido universitario y formativo, incluso empresas. Ayer mismo, una empresa que está ubicada en otro municipio nos dio su apoyo para que la candidatura estuviese en Tres Cantos. Es decir, que el tejido empresarial también apoya esta candidatura. Es ir contra ello, creo que es un atropello al sector, es debilitar al sector espacial, y yo creo que hay que hacer todo lo contrario, que sea el motor económico y tecnológico de nuestra comunidad, de nuestro municipio y de nuestro país.
Pues muchas gracias, alcalde de Tres Cantos, Jesús Moreno, en esta pelea por que no se nos vaya la Agencia Espacial Española, europea además. Bueno, un abrazo fuerte, Jesús, gracias.
Muchísimas
hasta la próxima.
Y
a pelear, que no queda otra.
Seguimos trabajando con mucha ilusión, muchas gracias.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, pues esa sede de la Agencia Espacial. Adelante, Concha.
Nieves, creo que el alcalde no puede tener más razón, te quiero decir. ¿Que hay que descentralizar Madrid porque Madrid no es el centro del mundo? Correcto, lo acepto.
Pero chico, descentraliza y coloca y ayuda para que empresas, fábricas, otra parte de la sociedad se vaya fuera de Madrid. Pero precisamente la Agencia Espacial Española, que va a trabajar directamente con la NASA, teniendo Torrejón al lado, teniendo Robledo de Chavela, con esas instalaciones que ya están, que quieras que no, estás a media hora por carretera, desplazar todo eso por... que es el momento de descentralizar Madrid, yo creo que precisamente para una misión tan importante como es, y la creación de una oficina, una sede tan importante, se puede descentralizar.
No hay que empezar precisamente por la Agencia Espacial Española, ¿no?
Claro, sí, dinos.
¿Y qué es un nuevo? Yo creo que es un nuevo pulso que le está echando el Gobierno de la Nación a la Comunidad de Madrid. Está más que claro, porque, vamos a ver, le da lo mismo, llegado este momento, crear riqueza, puesto de trabajo, con el pan de la gente, de las familias, no se juega. ¿Dónde está esa política social? ¿Dónde? Y hemos hablado de marcha atrás. Van a tener que dar marcha atrás, pero parece que no lo conocen, porque con Argelia y el conflicto que se ha creado, cuidadito. Cuidadito, yo estoy ya más que preocupada y asustada. Entonces, son intereses políticos y también económicos, y es, bueno, pues que no se quede en Madrid. Y da igual la riqueza que se hubiese generado. Yo creo que es eso.
Pues
muy mal.
Aquí apoyo absoluto para que se quede la Agencia Espacial Española aquí. ¿Qué os parece si nos vamos con Alicia, que nos enseñe un poco más de convivencia? Vamos con ella. Alicia López Los Santos, quédese con este nombre. Yo sí tengo un problema, no sé vosotras, yo llamo Alicia.
Lo tengo clarísimo. La mejor.
Muchas gracias.
Bueno, y hoy, que va a hablar de un tema, vamos a decir que delicado, porque hablamos, no hemos aprovechado que no está Marilo Montero para abordarlo, no, es que Marilo está de boda, entonces como está de boda, pero queremos hablar de intimidad. Entonces, de alcanzar ese clímax, a toda velocidad o slow. A ver, Alicia, ¿rápidos o lentos? Esta es la cuestión.
Es muy importante las relaciones y la intimidad de las parejas para afianzar el lazo y el vínculo que tienen, ¿no? Y realmente ahora ha salido esto un poquito de moda de que hay que dedicarle tiempo, ¿no?, al acto o a esa intimidad. Y en una sociedad como la que vivimos nosotros, que no tenemos tiempo para nada, pues parece que priman las relaciones, bueno, la no relación, no vamos a decir las relaciones rápidas. Y es verdad que hay que dedicarle tiempo, pero no vamos a otro extremo. O sea, esto es dedicarle mucho tiempo, que igual nos hace no tener tampoco intimidad. Entonces yo creo que nos tenemos que adaptar a la situación en la que vivimos.
O sea, para la pareja hay que dedicarle tiempo. No
hay
vale
que dedicarle calidad.
Calidad, pero no vale, es que como no tengo tiempo...
No, o sea, puedes dedicarle un poco de tiempo, pero si ese tiempo que le dedicas tiene calidad, vale. No es como con los niños hay que dedicarles tiempo y dedicarles calidad, pero en la relación de la pareja no.
A ver, un momento, que no me entero.
A ver, que no se entera, Concha, a ver.
Que no me entero, vamos a ver si nos centramos. ¿De qué estamos hablando? ¿De una relación de pareja larga en el tiempo y que hay veces que uno rapidito o uno lentito según pille el momento, ¿vale? ¿O estamos hablando de la pareja que conoces o la persona que conoces en una noche... y uno o dos rapiditos y tiramilla? Vamos a ver si me centro, que no me centro.
Bueno, pues vamos a centrar a Concha, que se ha perdido ahora mismo en las ondas.
Lo del slow sex es para parejas consolidadas, pienso yo, ¿no? Que es una que se está viendo un déficit en las relaciones sexuales de las parejas, porque realmente pues nuestro estrés diario y nuestro estilo de vida hace que lleguemos muy cansados, que no tengamos tiempo. Pero es verdad que entonces lo que esta sexóloga que ha inventado este término dice que es bueno que volvamos a disfrutar de una relación sexual con un atrecho, con una tranquilidad, con un ambiente. Y bueno, yo creo que tampoco es eso. O sea, que mientras tengamos una relación, pues más larga o más corta, da igual. O sea, es un momento de intimidad que ya nos amamos lo suficiente, no hay que demostrar tanto en ese acto. Eso es lo que yo pienso, que en el día a día demuestras el amor. Aquí es un poco, en tu pareja también es un poco desahogo.
O sea, que no te la juegas en una relación íntima, no te la estás jugando.
No, hombre, bien. Si te la estás... Esto está bien para parejas en crisis. Eso sí, porque yo muchas veces les digo que tienen que cuidar esa relación, que igual la han perdido y por eso están en crisis. Entonces, al principio hay que cuidarla para volver a tener el deseo, porque a veces se pierde el deseo hacia la otra persona. Y hay que un poco, pues poner el ambiente. Pero una relación normal de amor, pero que estamos un poquito, bueno, pues con otras cosas en el día a día, bueno, tampoco vamos a dar tanta importancia. Mientras estemos juntos en un momento determinado de la semana y lo disfrutemos, pues ya vale, pienso yo, ¿no? Para cada pareja.
Yo creo que tanto el slow como el quickie puede llegar el sex quickie puede llegar a ser rutinario. Todo lo que es rutinario,
claro,
acaba siendo aburrido y no acaba sorprendiendo. Entonces yo creo que hagas lo que hagas, dependiendo de los deseos de las dos personas que forman esa pareja, tiene que ser como un poco diverso, ¿no? Y diferente y sorprenderte, y de ahí, bueno, pues no es previsible, y eso siempre te tiene un poco más...
O sea, que tú dices que no sea rutinario, que no sábado...
No, por Dios. Sábado, sabadete. No.
Domingo, dominguete, no, tampoco.
No. Uy, no lo has hecho, Muesca. Kiki. No, por favor, no. Yo creo que tiene que surgir el deseo, si lo has perdido, recuperarlo, provocar pues, situaciones también, dependiendo de cómo está, y está muy bien el quickie y está muy bien el lento. Yo creo que es escucharse también, primero a uno mismo, tus deseos directamente contigo mismo y tu cuerpo, y luego los deseos de tu pareja.
Y también a veces ponerse, porque a las personas les
da
pereza.
Si no te pones difícilmente.
Hay veces que pues te da pereza, sinceramente, claro. Pues estás más cansado. Pero bueno, pues dices, bueno, pues venga, voy a dejar un poquito querer. Y eso yo también lo recomiendo.
Y también, Alicia... Quizá, Alicia, en la etapa que se encuentre la pareja, ¿no? Hay etapas en las que todas las horas te ocupa o muchas horas te ocupa el sexo. Y hay otras etapas en las que el amor lo ocupan todo. Y el sexo también tiene su lugar, su tiempo. No voy a decir minutos, pero...
Pero menos mal, Irma, depende... porque si no igual te mueres el intento, porque si estás sin parar todo el día es bastante cansado.
Ha habido etapas en las que ya, pero no, uno se recupera enseguida.
Ah, amigo.
Sí. ¿Amigo? Sí. Etapa, es que a lo mejor me está escuchando mi propio. Pero cuando nosotros nos conocimos y todo aquello y todo esto, y como yo me notaba como que estaba un poco estrenada, hoy. Y no se cansaba, no sé, una cosa, una recuperación instantánea.
Bueno.
Es que como no está Mariló.
Bueno, yo no sé si tú hablabas de preparar el momento. Me ha parecido entenderte eso, Alicia.
Sí, el slow sex se dedica a eso, ¿no? Que hay que preparar el momento. Yo lo que pienso es que tampoco tenemos, como ha dicho Belinda, tampoco tenemos que decir, bueno, pues el fin de semana solo o tal. Pues no, igual te despiertas por la mañana y ya de repente estás con tu pareja. Pues ya está, feliz, no pasa nada. Es estar también abierto a no tener, ay, es que me tengo que levantar, ay, es que me voy a, luego no voy a dormir bien, es que... Bueno, la vida hay que flexibilizar un poco. Ya tenemos bastantes corsés, ¿no? De trabajo, de todo en general. Pues esto es algo del cuerpo. O sea, es algo natural con nuestra pareja. Pues vamos a aprender a disfrutarlo y no verlo como una obligación. Eso ya, como lo veas como una obligación, muy malo. Si tienes que hacer slow este sex para obligarte tanto, pues tampoco lo veo bien.
Ya, y relajarse uno tanto que no tal, eso es bueno, malo, regular.
Pues Nieves, no te creerás, pero muchas personas me dicen que cuando llevan mucho tiempo sin hacer es que ya no les apetece. O sea, como que es algo que si no lo practicas a diario, pues como que lo vas dejando, y hay gente que ya, pues bueno, lo pasa sin ello. Entonces por eso digo yo que hay veces que hay que obligarte un poquito. O sea, no obligarte, sino estar un poquito abierta y decir, bueno, venga, aunque tenga un poco de sueño, voy a abrazar a mi pareja, ¿no? Voy a besarla. Y de ahí, si surge algo, pues bueno. Y si no, pues por lo menos esos besos y esos abrazos, que también están muy chulos. Dice,
hasta mañana, cariño, buenas noches.
Ay, Manolo es un poco...
Ay, Manolo tiene que cambiar. A Manolo hay que hacerle cambiar un poco, ¿no? Porque, por
todo,
favor.
Todo es ponerse nieves, todo es todo,
eso es, y es lo que está diciendo Alicia, es. Precisamente, que todo es ponerse.
Estar abierto.
Exacto, exacto. Bueno, consejo final, Alicia.
Pues que tenemos que relacionarnos. Cuantas más relaciones positivas tengamos con nuestro entorno, mejor. Y desde luego una buena intimidad con nuestra pareja es una súper relación positiva.
Vale, muy bien. Todo esto ha sido porque dicen que está de moda el slow sex. Por eso lo ya. Hemos tratado, ¿no?
Bueno, vamos a poner el quickly o como, no sé cómo ha dicho Belinda. El quickie ese también. Mientras tengamos relaciones positivas, pues eso da igual.
Da igual. Bien, bien. Pues Alicia, quédate con nosotros porque a partir de este momento vamos a hablar de alguien que ha recibido el segundo premio. Se llama Rojana Rubalcaba, por luchar en defensa de los derechos de los demás y ser todo un símbolo y referente de varias generaciones. Se trata de esta voz.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si
la ceremonia se realizó en la residencia de estudiantes. Serrat agradeció el galardón y recordó la figura de Pérez Rubalcaba por su sentido del humor y saber hacer en la política. La Fundación otorga este premio a las personas o instituciones cuyas trayectorias se identifiquen con el compromiso, el diálogo, la concordia o la capacidad de llegar a acuerdos.
Si lo empleas como el último que te toca vivir.
¡Ay, Serrat, que está de despedida! Que ya hoy le veíamos cómo ayer por la noche se despedía de Murcia. Se va despidiendo de comunidad en comunidad.
Ay, es que ha formado parte de nuestra banda sonora, de toda nuestra vida, de momentos, los mensajes que mandan sus canciones. Dicen que tiene muchísimas influencias de Mario Benedetti, de Machado, de Federico García Lorca, incluso de Víctor Jara. No sé, a mí es uno de mis preferidos, Serrat. Y dice cosas tan importantes y tan interesantes.
Pues tan interesantes como en la despedida ha dicho, nada de nostalgias.
Ya.
Que hay que pensar en el futuro. Pues claro, decía su hija, es que deja las giras, pero él va a seguir componiendo.
Sí, sí, por favor, que no lo deje, que lo necesitamos.
Claro.
Y Candela...
Hombre, sobre todo porque... A Serrat, o sea, es que puede recibir todos los premios que le queramos dar, que estén creados o que nos inventemos, pero sobre todo por su reconocimiento a la música, ¿no? En más de 60 años. Y como decía Belinda, es que forma parte de la banda sonora de nuestra vida. Por activo o por pasiva, por un momento alegre, por un momento triste, cuando éramos jóvenes, cuando teníamos novio, cuando no. Siempre hemos estado escuchando a Serrat, ¿no? Entonces, me parece tan maravilloso todos los premios que le están dando. Y que se retire por una parte, yo también lo entiendo, porque cantar agota. Y las voces, ya lo hablábamos el otro día.
Las giras, ¿no? Las giras tan largas.
Claro, excepto la voz de Ana Belén, que a mí me parece prodigiosa, que a sus 71 años, que celebrábamos su cumpleaños, no ha perdido ningún tipo, y esto Belinda, que es cantante, sabe más. Serrat, es verdad que su voz sí está un poco más envejecida, ¿no? Entonces yo creo que lo ha hecho en el momento perfecto para que sigamos teniéndole nuestra memoria, para que siga formando parte de nuestras vidas y para que sigamos escuchando a Serrat, porque le escucharemos eternamente, ¿no?
Y que siga componiendo.
Muy merecido el premio.
Sí, y que siga componiendo.
Eso es. Hombre, desde 1965 que empezó, no a cantar, del 65 al 2022, y habiendo bebido de poetas tan importantes, como ha dicho Belinda, la verdad que, por ejemplo, Mediterráneo, hará unos años que lo nombraron la canción más importante de la música española. Son como himnos.
Es verdad.
Y además, sí, himnos que... Sí. Porque cuando decimos, ¿hay cantantes o hay canciones? Hay cantantes, porque él además tiene una voz tan especial. No es una gran voz, es una forma tan bonita de cantar. Y sus canciones se cantarán siempre, las cantará el público y las cantarán grandes artistas. Entonces, él es un hombre, tiene años, ha estado enfermo, se ha recuperado y quizá...
Mi niña.
Claro,
ahí la tenemos.
Le doy las gracias por tanto, Joan Manuel Serrat.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya.
Pues desde luego, Serrat, noticia bordeando ya el fin de semana caluroso que nos dicen los meteorólogos, pero también yo quiero acordarme de esta mujer que la hicieron actriz y cantante a la fuerza. Sobre todo su madre se empeñó en que ella tenía que ser una estrella. Judy Garland. Hoy hubiera cumplido 100 años. Ella, actriz, como digo, cantante, recibió muchos premios. Entre sus hijos está Liza Minnelli, pero Judy Garland no quería ser una estrella. Cuando te obligan, ¿verdad? Cuando te obligan.
La infancia siempre, bueno, de eso sabe más Alicia, vuelve, ¿no? Lo que nos marca la infancia.
Totalmente.
Y su infancia dejó de ser niña, dejó de jugar, a pesar de esas baldosas amarillas en El Mago de Oz.
Por eso ella era tan especial también, porque sabía lo que había sido sufrir. Y...
Sí.
Ella...
La explotación de los menores.
Exacto, y le dieron tantas pastillas. Primero sí, para que estuviera siempre sí, bien, luego para que durmiera, sí, que al final murió de forma accidental precisamente por tanta pastilla y además...
Por una sobredosis, ¿no?
Sí, pero
de
accidental.
De tanta pastilla, pero además muy joven. Sí, como se tomaba tantas...
Después de su 47 cumpleaños, ¿no?
Fíjate, 47 cumpleaños, la carrera que hubiera tenido. Afortunadamente eso ahora también se cuida mucho. La gente joven eso que es. Sale ahora, los chicos,
los
se
niños,
protege
¿no?
la intimidad, los niños, claro. Todos los niños actores tienen sus tutores al lado del estudio de plató para que no se dediquen solo al cine, sino que estén formados. Es decir, se les protege mucho más.
Mucho,
y
exacto.
Judy Garland... Sí, Judy Garland hubiera hecho tantas cosas, pero ella no quería esa vida de famoseo, un poco como Marisol, que dijo que me dejáis
hasta
en paz,
aquí hemos llegado, ¿verdad?
Y olvidarme, ¿no? Hasta aquí hemos llegado, sí.
Mira, de
sí,
las frases que ella decía, sé siempre la mejor versión de ti misma, y eso era muy dormida, nunca la versión mejorada de otra.
Pues Judy Garland, 100 años, es el punto final a nuestro encuentro con ellas. Gracias Alicia López Los Santos, gracias Belinda Washington, Irma Soriano, Concha Galán.
Os quiero.
Muchos besos,
chicas. Hasta siempre. Y tengan ustedes cuidado con el calor. Si quieren, el lunes volveremos a estar aquí, fieles a nuestra fiesta. ¡Uy! ¡Iba a decir fiesta!
Sí.
A nuestra cita. Gracias, amigos. Adiós.